Ya estamos en línea con la señora Cira Novara, que es una activista social, también tiene una opción político-partidaria, sin duda, pero en este caso, Cira, vamos a algo que te movilizó y que movilizó a muchísimas personas en todo el territorio nacional. Para hoy, estamos hablando de las ollas populares, y hoy el planteamiento es que exista una ley para poder reglamentar el funcionamiento de comedores y convertir los mismos también en centros comunitarios. ¿Qué tal, Cira? Contanos un poquito en qué consiste el proyecto y qué es lo que se puede ya decidir mañana en el Senado.
Sí, muy buenas tardes a ustedes ahí en la radio y a toda la audiencia. Realmente, como dijiste, Oscar, este trabajo se inició hace 2 años con las ollas populares. Y ante esta crisis actualmente que se va acrecentando en nuestro país, la idea de las olleras es poder sostener esta experiencia, pero darle mayor fuerza y empuje y presupuesto sobre todo, y que estas ollas puedan convertirse ya sea en comedores o en centros comunitarios. Es fundamental que esta ley de comedores y centros comunitarios sea aprobado mañana en senadores. Por eso venimos trabajando diversas organizaciones, no solamente la articulación de ollas populares, sino que venimos coordinando con otras organizaciones como ser Conamuri, Patria Nueva, la organización La Poderosa de Encarnación y otras ollas individuales. Todo este año, desde el año pasado, venimos reuniéndonos y trabajando muy de cerca con la Comisión de Desarrollo Social del Senado para poder impulsar esta ley, este proyecto de ley. Planteamos que sea también de centros comunitarios, sí, porque estos serían los espacios desde donde no solamente se brindaría alimentos, sino también ejecutar proyectos de desarrollo social y productivo, que todos estos 2 años nos hemos dado cuenta que no solamente las ollas atendieron la alimentación, sino que atendieron diversas otras problemáticas de educación, de violencia, de salud. O sea, las ollas se convirtieron en los espacios desde donde se canalizaban también otras problemáticas. Por eso es fundamental la aprobación de esta ley, Oscar.
¿Cuál sería el modelo, Cira, de un centro comunitario? Yo me imagino un centro comunitario. La gente acude porque, bueno, hay un plato de comida y de paso recibe educación sanitaria, porque lo que queremos es, y el gobierno del Estado, sea quien sea el gobernante, claro que va a participar el Poder Legislativo, etcétera, porque todos, sea del partido que sea, creo que entendemos que lo más importante para la salud es la prevención. En un centro comunitario, hacer un montón de charlas respecto a la importancia de la vacunación. Mañana creo que es, por ejemplo, el Día Mundial del Lavado de Manos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Cosa que, dicho sea de paso, en esta pandemia nos acostumbramos y creo que nos evitamos muchísimas enfermedades. Contame, ¿cuál sería un modelo, Cira? Contanos.
Mira, justamente lo que estás planteando, que sea un espacio desde donde las mujeres, los jóvenes puedan, por un lado, brindar ese acompañamiento a las familias en las diferentes problemáticas que existen lastimosamente en nuestros sectores populares, y acompañar, porque muchas veces un simple acompañamiento ya posibilita dar un paso en la solución del problema, porque muchas veces lo que no se sabe es a dónde recurrir, qué canales de información se precisan, o como nosotros veníamos trabajando, por ejemplo, acá en el Bañado Sur, creamos espacios de apoyo escolar. Y ahí también, sí, trabajábamos con los niños y niñas, temas de violencia, con las mamás le acompañábamos en los casos de violencia o problemáticas diversas que había. Simplemente le orientábamos y le acompañábamos en los primeros pasos. ya sea en el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Niñez, en las diferentes instancias del Poder Judicial, es encaminar y contactar con algunas instituciones como el SNPP, SINAFOCAL, para que se lleven ahí las capacitaciones. Muchas veces SINAFOCAL o SNPP dice no podemos irnos a la comunidad porque no hay un espacio donde poder desarrollar los cursos. Y esos cursos después terminan realizándose en lugares muy lejanos donde los jóvenes no pueden acudir tampoco a las capacitaciones, ¿verdad? Porque ya no hay transporte público, por diversos factores, ¿verdad? El costo del pasaje. Entonces, serían espacios donde poder apoyar, canalizar, direccionar, llevar adelante trabajos de prevención, de promoción en diferentes ámbitos. No es nada nuevo a nivel regional, ¿verdad? Porque sabemos que hay riquísimas experiencias en Argentina, en Chile, en Perú, en México, en Uruguay, que tienen más de 15, 20 años y que están conquistando, por ejemplo, todo lo que sea los beneficios dentro de lo que llamamos economía solidaria, ¿verdad? Incluso están teniendo mejores salarios, los trabajadores independientes. Sabemos que en nuestro país el 72% de la población económicamente activa es cuenta propista. Es un índice demasiado alto. Y este 72% de la población en su mayoría son de los sectores populares. Hablamos de albañiles, de vendedoras ambulantes, de recicladoras que ni siquiera alcanzan el salario mínimo, ¿verdad? Sí, entonces poder trabajar con ellas es fundamental desde esos espacios. Sí.
Bueno, yo de hecho estoy de acuerdo, por eso ya hoy también tuiteaba lo que significa esta ley de comedores, porque creo que en estas circunstancias en las que estamos, con estos índices de inflación que estamos teniendo, el garantizar por lo menos un plato de comida nutritivo y saludable a las familias paraguayas creo que es urgente. Porque es lo básico y hay demasiadas personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Verdad? Ahora, lo interesante es saber cómo se sostiene una ley como esta, ¿verdad? Porque hay una ley de ollas populares y, sin embargo, nunca pasó nada, Cira. Esa es la verdad. ¿Cuántas veces vimos, sobre todo a mujeres, reclamando ante la Secretaría de Emergencia Nacional, por ejemplo, los rubros para preparar esas ollas populares? Y ahí estábamos hablando solamente de una comida al día y punto. O sea, nos estaba hablando de algo mucho más pretencioso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se articularía, por un lado, y cómo se financiaría esto? ¿Está previsto eso en la ley?
Mira, la ley lo que tiene es que buscarse el financiamiento, ¿verdad? No puede estar estipulado. La ley de ollas populares posibilitó que la FEN reciba 15.000 millones, el INDI 10.000 millones y el Ministerio de Desarrollo otros 10.000 millones, ¿verdad? Nosotros desde la articulación lo que hemos luchado es porque la CEN ejecute sus 15.000 millones. Y en medio de toda esa lucha, porque lastimosamente acá cuando se establece una ley igual tenemos que seguir luchando para que se implemente, y se implemente mínimamente con transparencia. Se ejecutó los 15.000 millones, ¿verdad? Y las ollas, mal o bien, recibieron cierta cantidad de insumos, carnes y verduras, que era lo que exigíamos fundamentalmente en esa ley, y 400 ollas fueron asistidas, ¿verdad? Nosotros no tenemos conocimiento de cómo se invirtió en el Ministerio de Desarrollo, porque nosotros no hemos recibido en aquel momento la asistencia de ellos. Sí tenemos conocimiento de que el INDI lastimosamente no ha ejecutado esos recursos en su totalidad, con la excusa de que no tenían medios de transporte para hacer llegar a las comunidades. Pero ahí es lo que creemos, Menchi, que la articulación de los sectores, de las organizaciones sociales en esto es fundamental. Acá, si bien decía Oscar que yo estoy en un partido, acá eso no es lo fundamental. Acá lo que tenemos es que articularnos las organizaciones sociales y hacer un trabajo unido articulado en la búsqueda de verdaderamente transformar las condiciones de vida en este país. Y eso va a implicar no solamente unidad, sino que luchar fuertemente contra la malversación de los recursos y el control de la ciudadanía. Tenemos que ejercer este control público.
Totalmente. No es una cuestión partidaria, claro.
Claro, pero no es una cuestión partidaria.
Totalmente.
Es una cuestión política, social, que tiene que poder revertir de alguna manera y transformar esta realidad.
Pero,
estamos entrando otra vez en campaña electoral.
Claro. ¿Verdad? Por eso, Cira, brevísimo, te quiero preguntar.
Sí.
¿Cómo ven el apoyo en el Congreso? ¿Ven, hablaron con las bancadas, apoyan algunas, otras están en contra? Más allá de que sea no un tema partidario, depende del voto en el Congreso.
Claro. Exacto. Así como tenemos las primeras respuestas, vinimos trabajando de hace varias semanas ya con todas las bancadas, tenemos la respuesta favorable. ¿Verdad? De hecho, el proyectista al que estuvo acompañando desde un comienzo es Rasmussen. Hemos hablado con la bancada del Frente Guazú. Ellos se comprometieron a apoyar. Esperanza también es una de las firmantes. Jorge Querey. Está Carlos Filisola, ¿verdad? Hemos hablado con cada uno de ellos. Hemos hablado con las diferentes bancadas. Y tenemos la respuesta favorable. No queremos encontrarnos mañana con ningún
sorpresita.
Cambio de postura, ¿verdad? Porque sí. No sabemos lo que puede pasar en estas horas, pero esperemos que no sea eso.
Pero ¿por qué cambiarían de postura?
Exacto.
No entiendo.
Espero que no, ¿verdad? Porque después tenemos que hacer la segunda etapa de la lucha en diputados, que estuve escuchando justamente los problemas que hay, ¿verdad? Siempre en diputados hemos tenido mayor dificultad también con la ley de ollas. Pero bueno, nosotros seguimos y vamos a seguir batallando. Este proyecto para este año, esta primera etapa, tiene solamente 20.000 millones, ¿verdad? Sabemos que con 20.000 millones no se va a poder llegar a todo el país, no se van a poder hacer construcciones de infraestructura, ¿verdad?, sino que se va a poder apoyar mínimamente la alimentación de nuevo, ¿verdad? Pero va a depender muchísimo de nuestro trabajo, del trabajo de los sectores populares. Como dijiste, hoy estuvimos haciendo una campaña de tuitazo, estamos haciendo campaña por los medios de red, por las diferentes redes, estamos llegando a los parlamentarios para que apoyen y creemos que mañana va a tener un voto favorable para que pase a diputados.
Bueno, ojalá así sea. Cira, gracias por tu tiempo y por explicarnos, y ojalá, yo creo que la ciudadanía que ve NPI, está escuchando la radio, entiende perfectamente cuál fue la importancia y va a seguir siendo importancia de un comedor, pero más allá del centro comunitario. En otro país, en los Estados Unidos, la gente desposeída, ¿cómo que se llaman los que están en la calle?
Los homeless.
Sí, tienen un comedor, saben dónde ir a tener un plato de comida y para descansar.
Las organizaciones que se dedican a eso. Sí.
Muchas gracias, Cira.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes y gracias realmente por el apoyo de siempre. Un abrazo a toda la audiencia.
Cira, para vos también.